8 vale 4. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en un nuevo programa de Quiero Retruco. Es el programa número 14 de esta temporada del año 2019. Es el programa número 148 de la quinta temporada de Quiero Retruco. Allá hace un tiempo que arrancamos, donde ha ido cambiando el plantel, pero bueno, lunes a lunes seguimos con este programa. Te recuerdo que nos podés escuchar en radioretruco.com.ar. Tenemos también en las redes sociales, donde nos podés buscar y podés escuchar el programa. Por un lado, ahí en el Facebook nos podés dejar tu mensaje, que es en quiero.retruco.radio. Después también tenemos un Twitter, que es @radioretruco. Y un canal de YouTube, que es en Quiero Retruco. Ahí lo podés entrar ahí en el canal. Y vas a poder escuchar todas las entrevistas que hacemos lunes a lunes. Después te cuento otros programas que suenan en la radio, en radioretruco.com.ar, que te aviso que prontamente vamos a volver a estar en el aire todos los días. Lo vas a poder escuchar desde que arranca el día continuamente, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Vas a poder ir escuchando todos los programas que hacemos en la radio y también los programas amigos que se hacen en otras radios en el interior del país. Los programas que salen acá en Radio Retruco son, por un lado, Abrazo de Gol, que lo hacen unos compañeros de Pompeya, ahí con José y con Cleilia. Es un programa mensual que lo podés escuchar ahí en la página. La verdad que es muy interesante lo que hacen los chicos, con mucha participación, hacen entrevistas, tocan un poco de música, así que muy variado y muy lindo el programa que sale. Seguramente ahí José y Cleilia, que nos escuchan casi todos los lunes, si lo están haciendo, les mandamos un saludo. Por el otro lado, podés escuchar también Botellas al Mar, este nuevo programa acá producido por la gente de la radio, con la conducción de José Rey y Marcelo Maldonado. El primer programa fue en homenaje al Negro Argüello, ex dirigente bancario, y el viernes que viene van a estar haciendo los chicos ahí el segundo programa, que va a ser en homenaje al ingeniero agrónomo Guillermo Gallo Mendoza, secretario de Agricultura de Oscar Videgain en el año 1973, cuando ejerció la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, el programa que sale todos los jueves de 8 a 10 de la noche, que lo hacen los chicos que son estudiantes y profesores de historia. El programa se llama Un Poco Sí, Un Poco No, y lo puedes escuchar todos los jueves de 8 a 10. También le mandamos un saludo a los compañeros que desde diferentes rincones del país también hacen esta linda actividad de hacer un programa de radio donde cuentan las particularidades de cada región. Así que le mandamos un saludo a los compañeros que hacen Frecuencia Llanada en Cosquín, Córdoba. Por otro lado, los compañeros que hacen el programa Un Poco Serio en San Lorenzo, en Santa Fe. También desde Concordia, Entre Ríos, la Tribu del Sur, y desde La Chimenea, ahí en el barrio Alberdi de Córdoba, este fin de semana estuvieron haciendo un festejo por el aniversario del programa. Creo que eran 200 o 250 programas, después no recuerdo bien el número. Pero bueno, 250 programas, me recuerda acá José, y vimos que hicieron un lindo festejo ahí, se juntaron con los vecinos y todos los que han participado en el programa. Ese lo puedes escuchar los miércoles a la mañana y sale por YouTube, también es muy interesante. Y por último también el programa Chacarera Muerte, que sale desde la Radio Tupac. Ahí vamos a intentar de que todos los programas estén en nuestra página. a ver si podemos lograr esto desde ahora cuando se vuelva a transmitir la radio, en la radio todos los días. Ya arrancamos con el programa, estamos acá en la mesa con Ramiro Rey Méndez, con Ezequiel Rojas, también está acá José Rey, y lo estamos esperando, que estaba un poquito retrasado, Oscar Muñoz, que ahí, por lo que estuve viendo la lista de música que eligió para hoy, la verdad que es un muy muy interesante, como siempre. Para arrancar, compañeros, ¿cómo les va? Me parece que teníamos un par de temas para hablar de lo que sucedió en la semana. Uno de los más importantes, que ahí lo vamos a dejar para un ratito, es el informe de la UCA, donde habla de los niveles de pobreza que estamos. Por un lado, hay un nivel de pobreza, me parece que es estructural, que se viene sosteniendo en el tiempo, pero las políticas neoliberales de Macri han hecho que aumente el número de pobreza, y no solo un número, sino que la cantidad de chicos, porque cuando uno lo analiza por diferentes estratos sociales, bueno, en algunos lugares es muy elevado, y sobre todo para los chicos menores de edad. Pero bueno, de eso lo vamos a hablar en un ratito. Después, como todo tiene que ver con todo, también nos interesaba hablar un poco de, en términos electorales, uno de los programas del gobierno, me parece que va a ser, por un lado, apuntar sobre la inseguridad y, por el otro lado, sobre la obra pública. Y es con lo que vienen batallando y constantemente poniendo en la agenda, y a veces incluso el gobierno termina inaugurando hasta dos obras dos veces, una en el inicio, en la finalización de obra, otra vez la primera vez que la hubo, que se utiliza. Es un poco raro también, lo que pasa es la constante información, uno no logra así analizar, bueno, esto ya lo inauguraron. Pero bueno, Ale, ese te saludo, y nada, tenías un poco para hablar un poco de esto.
Sí, ya se quedó. En función de esto que estás explicando, respecto al tema de la obra pública, es verdad que siempre, digamos, cuando en épocas electorales es como un común denominador de que la obra pública sea, digamos, una forma de mostrar niveles de actividades políticas, digamos, que puedan impactar directamente en el común del ciudadano o del habitante de algún lugar, de algún barrio. Ya hace poco el gobierno inauguró, por ejemplo, ahí en Quilmes, un metrobús, también con el sentido electoralista de querer demostrar que se están reactivando ciertos grados de actividad económica. Y también el otro día, que fue el Paseo del Bajo acá en Puerto Madero, donde ya hemos visto que hubo una falla técnica de un ingeniero en querer construir. No pudieron pasar dos camiones juntos. Bueno, definitiva, digamos, maquillaje. Pero sin embargo, así todo, el secretario general de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de Córdoba, Gustavo Rossi, denunció públicamente al Ministerio de Transporte de la Nación, a Guillermo Dietrich, por el abandono de rutas, a lo cual denunció públicamente que el 55% de la obra pública, yo quiero imaginar que en Córdoba, se encuentra paralizada, con el correlato a su vez de que esto causa despidos no solo de compañeros que construyen o reparan la ruta, o que preparan, digamos, lo que es el encarpetado o el asfalto, sino también a quienes desmalezan todo lo que es la cuestión de banquinas. Y como producto de esto, se están dando sucesivas muertes a través de choques o distintos tipos de accidentes. Así que, digamos, sería bueno poder reconocer esto públicamente, porque desde ya va a ser moneda corriente de acá hasta que se terminen las elecciones, que el gobierno va a salir a apuntar con el tema de la obra pública, y evidentemente ya empezó a haber quejas con respecto al asunto, ¿no?
Sí, ahí cuando uno de los caballitos de batalla en su momento del gobierno, y que hoy quedó un poco después de la corrida de octubre, me parece, del año pasado, fue la fecha, era estos famosos PPP, ¿no? Estos programa de participación pública privada, que era como con mucha publicidad sobre esta forma de construir la obra pública, pero después quedó un poco quedó un poco fuera de la agenda por la corrida bancaria y la devaluación.
Claro.
Eso lo habíamos hablado en su momento. y el poco efecto que tuvo en la realidad. Y después también lo que lo paró a eso fue la causa de los cuadernos, donde la semana pasada el juez Claudio Bonadio procesó a una cantidad de funcionarios públicos y a su vez de la gestión anterior y a su vez a todos los empresarios, ¿no? A toda la clase empresarial que estaba
los sabuesos de la obra pública,
en la cartelización que siempre, de la obra pública, nombres como Benito Roggio, nombres como Gerardo Ferreira de Electroingeniería, nombres pesados como de Cartelón Hermanos,
el primo del presidente
Ángelo Calcaterra. Así que veremos cómo va a ir avanzando esa causa. Y después, bueno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y los funcionarios más importantes de las diferentes carteras relacionadas con el tema de la obra pública.
Sí, sí.
Rami, estamos hablando también del gobierno, habla de que si llegamos a un piso en cuanto a la crisis económica, ¿no es cierto? Sobre todo, uno lo escucha hablar al ministro de Producción, Dante Sica, y dice que, bueno, a partir de ahora encontramos el piso para que se estabilice la economía, no sé que se estabilice, sino encontramos el piso para después volver a crecer.
Sí, hermoso tema para tocar, teniendo en cuenta que cada vez que habla un funcionario público, la catarata de insultos que a uno se le ocurren no tiene límite. Hablar de las palabras de Dante Sica realmente pone, digamos, a prueba a cualquier persona. Di una entrevista en Radio Millennium, donde el ministro de Producción y Trabajo describió un poco un país que no existe, y hizo afirmaciones tales como que cada vez está más cerca la recuperación, ¿no? Esta teoría del Mesías, que lo bueno siempre está por venir, pero que nunca se da. Y llamó a dar el salto exportador. Entre uno de los párrafos más importantes que estuvo señalando, dice que venimos de una recesión que, a diferencia de los anteriores, fue un poco más larga y generó un impacto mayor. Y la salida va a ser un poco más lenta porque, a diferencia de otros esquemas, estamos saliendo de una política fiscal y monetaria restrictiva para poder lograr el equilibrio macroeconómico sano. Llama a recomponer el stock de empresas supuestamente exportadoras, que fija en un número de 40.000, un dato realmente delirante, teniendo en cuenta que Argentina lo máximo que llegó a tener fueron 15.000 empresas, ¿no? Y le achaca al gobierno anterior, siempre la historia del gobierno anterior, la pesada herencia, que se perdieron o se habrían...
¿Cómo es eso de las 40.000 empresas?
Sí, 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 dice que es posible llegar y están con el objetivo de conseguir 40.000 empresas exportadoras. Sí, lo afirma. ¿Qué decir ante esto, no? La realidad marca totalmente otra cosa. En el sector industrial se han perdido 1.500 pymes y 50.000 empleos. Y a nivel general del país, en otros programas hemos charlado que se han perdido en total 167.000 empleos registrados y cierran más o menos 50 pymes por día. En este esquema, lo que Sica no dice, y también la oposición calla, y esto es lo grave, es decir, qué bueno nos puede pasar, qué cree Sica de lo bueno que puede llegar a pasar un país donde el stock de moneda extranjera que se acumuló con la deuda pública tomada ha desaparecido. Es decir, son 150.000, 180.000 millones de dólares que no están. Es decir, qué bueno es lo que puede pasar. Pero, reiterando, lo tétrico no es tanto lo que pueden llegar a decir estos tipos, sino el silencio total que tiene la oposición en base a estos temas. Y sobre todo el tema del stock de deuda externa, ¿no? De moneda extranjera que debería tener el país. Esto habla un poco de la democracia de baja intensidad que tenemos, una democracia meramente formal, donde lo que está prohibido hablar, porque el sistema no permite que hablemos, es justamente del propio sistema, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar nada más que en la crítica subjetiva, es decir, Macri es feo, Macri es lindo, no sé, le pega a la mujer, hace esto o hace el otro, pero no hablamos realmente de este proceso realmente insólito donde la Argentina se ha constituido de la noche a la mañana en el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional y que ha generado, que el otro día José lo decía, que la deuda externa que le deja pagar al próximo gobierno es de 150 mil millones de dólares. Algo realmente que por los excedentes que puede tener de su balanza de pagos es realmente un objetivo imposible.
Y eso es una, o sea, una cara de que esta la crisis, me parece, por lo menos económica, a partir de todos estos pagos que tiene que hacer la Argentina de acá en los próximos 8 años, va a ser muy difícil salir o encontrar ese piso.
Sí, no, además que, bueno, lamento contradecirlo un poquito al lumpen este de Sica, pero realmente no estamos en recesión, estamos en estanflación. Estamos en un periodo de una profunda recesión económica con alta inflación. Cuestión que es muy difícil.
Sí, che, Rami, el otro tema que teníamos, que recién arrancamos, ahí anda acá Oscar, que estaba llegando. Y
la información, ya, ¿no? La información no para.
Sí, no para. Estuviste en la calle juntando información.
Algo así.
No, de lo que habíamos hablado al principio del programa era un poco del informe de la UCA. Uh-huh. Y nada, vos tenías un poco más estudiado ahí para decir algo sobre el tema, que la verdad que fue, bueno, fue, la verdad que es bastante triste los números que da el informe, ¿no?
Sí, un informe provisto por el siempre eficiente equipo de producción, pero voy a hacer una digresión, voy a permitirme una digresión debido a una lectura de una memoria histórica que estuve repasando estos días y que se remite a la década del 80. Puntualmente aquel año 1982, una bisagra en la historia argentina contemporánea, y entre todos los acontecimientos que sucedieron en aquel año, quizá pasaba no desapercibido, pero sí una instancia menor, el anuncio que se hacía sobre fin de año respecto a la estatización de la deuda externa privada. Eso apareció, tuvo difusión obviamente en todos los medios, pero vale rescatar la manera en que se lo hacía en el diario La Nación. Y va a quedar claro por qué. Se lo hacía en primera plana, como correspondía a un anuncio de esa naturaleza, envuelto en una serie de argumentaciones técnicas que no aclaraban demasiado, más vale todo lo contrario. Pero en páginas interiores se hacía alusión al problema de la creciente población de minoridad en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. El título aludía al problema del menor errante y apuntaba a esa proliferación de chicos que empezaban a ocupar las calles pidiendo limosna, abriendo las puertas de los taxis a cambio de una propina, y lamentaba que las autoridades no tuvieran las herramientas jurídicas suficientes como para intervenir de manera directa en esto que se denunciaba como una especie de subsociedad siempre propensa, siempre al borde del delito. Lo sugerente del tema es cómo se disgregan dos noticias que, si uno las analiza un poco más en profundidad, estarían relacionadas, porque ciertas políticas económicas acarrean algunas consecuencias tan lamentables como el incremento de la pobreza que estamos viviendo, y la pobreza infantil que estamos viviendo por estos días. Y esas consecuencias o esas situaciones que vemos en las calles no fueran consecuencias justamente de ciertas políticas que se llevan adelante desde administraciones conocidas o por conocer.
Sí, sí, y después del informe de la semana pasada, el diario La Nación no se le ocurrió otra cosa que publicar en estos días las opciones que ellos manejan para los sectores más pobres de la ciudad, sobre todo para los chicos. O sea, un chico tiene, tres para el diario, tiene, a partir de esto que publicó, tres opciones. Una es drogarse o robar. Entonces, ante esa opción, se preguntan si no sería bueno que trabajen. O sea, legalizar un poco el trabajo infantil, la verdad que hay veces que yo no sé si cómo se les ocurre plantear esas notas.
Sí, sí.
O esos títulos.
Escapa al universo de toda posibilidad de un niño poder estudiar, jugar, ser feliz. Solo puede el niño pobre o trabajar, robar o drogarse. Sí. Realmente es insólito la Nación.
Che, y bueno, antes de terminar con el primer bloque, déjame decir dos cosas. Por un lado, cuando hablábamos del sistema, una de las actores que están planteando algo contra el sistema y sobre el que no se va a hablar en la campaña política es el tema de los agrotóxicos y el uso masivo de los agrotóxicos. Pero en el país está bastante movilizado porque, por ejemplo, la semana pasada en la provincia de Chubut el gobernador promulgó el veto del uso del agroquímico más conocido como el Roundup, el glifosato. Y hoy, lamentablemente, falleció una de las primeras tanto víctimas como denunciadoras del sistema, que son las maestras fumigadas. Y en este caso, hoy quería hacer una referencia a Ana Sabaloy cuando ella se presentaba y decía un texto que busqué por ahí, que decía algo así como: mi nombre es Ana Sabaloy y fui durante 6 años directora de la escuela número 11 de San Antonio de Areco. Ese periodo sufrimos junto a mis alumnos constantes fumigaciones con agrotóxicos en las proximidades de la escuela y en pleno horario escolar. En una de esas ocasiones el producto utilizado fue 2,4-D y me volví a mi casa con una parestesia facial y con una insuficiencia respiratoria. Somos muchos las docentes rurales que padecemos esta misma realidad. Las fumigaciones nos atravesaron la vida y en muchos casos se llevaron por delante nuestra salud. Bueno, hoy en este caso lamentablemente las fumigaciones se llevaron la vida de ahí, de la compañera. Así que el pequeño homenaje desde acá, desde Quiero Retruco. Y el otro homenaje que queríamos hacer también es para hoy, 10 de junio, en el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico, y en honor a nuestros héroes que entregaron su vida en defensa del territorio patrio, rechazamos más que nunca toda medida desmalvinizadora, entreguista de la patria y que tienda a dejar la causa Malvinas en el olvido. Ese es nuestro homenaje desde acá, de este programa. Así que ahí vamos terminando el primer bloque y ya venimos con el primer entrevistado. Hoy vamos a tratar de hablar con Gustavo Intrieri, abogado de los despedidos de Siam. También vamos a tratar de hablar con Guillermina. Guillermina es una mamá de uno de los tripulantes del pesquero Riguel, que se hundió allá en Mar del Plata. Vamos a ver si hablamos con alguno de los compañeros ahí del laboratorio Craveri, que en la semana pasada detuvieron a uno de los compañeros y hoy a la tarde, hace un rato, también detuvieron a 2 personas. Y también vamos a intentar hablar con Karina, que es una trabajadora de uno de los laboratorios, del primer laboratorio recuperado en la Argentina, y cuando uno leía puede ser a nivel regional y nivel global. Así que Gaby, vos Sabi, que hoy nos está operando, vamos con el primer. Fuimos seguimos en Quiero Retruco, en el segundo bloque, y ahí contanos, Oscar, qué es lo que escuchamos.
Siempre hay algo de arrogante y a la vez de autoparódico en los Babasónicos, que se pone de manifiesto especialmente en temas como este que acabamos de escuchar, Irresponsables. Y han recorrido un largo camino, tanto musical como discográfico, desde los primeros 90, cuando asomaron como parte de lo que se denominaba entonces como nuevo rock argentino. Y en esa discografía tan prolífica, tan variada como, tan prolífica como variada, es interesante abordar la transformación y cómo han sabido surfear sobre distintas tendencias, distintas maneras de abordar su repertorio. Les cabe, si se quiere, el mérito de la incoherencia. Y eso que parecería una paradoja, ¿no? Porque la coherencia tiene un valor positivo a priori que no siempre se refleja con los hechos concretos. Me contaba alguna vez Daniel Melero, que había sido uno de sus padrinos musicales junto con Gustavo Cerati, que él no entendía cómo se le exigía coherencia a los artistas, cuando en realidad el valor debía ser la incoherencia, es decir, tratar de hacer una cosa, después hacer otra y no tener que dar explicaciones. Y agregaba, en realidad habría que pedirle coherencia a los políticos, pero parece que a nadie se les ocurrió.
Sí, la verdad que Babasónico es una de mis bandas de la adolescencia y la juventud. Y la, muy... ¿Qué te pasa, Xavi? No, pues me hacen señales un poco ofensivas. No, y la verdad que sí, me acuerdo ese disco que era como uno de los primeros discos. Sí, que
Miami, puede ser Miami.
Miami, y después el otro era uno de los que más los
saltó. Jericó.
Sí, Jericó. Bueno, ahí me dicen que después seguimos, ahí me dicen que estamos comunicados con la primera entrevistada del programa. Estamos con Guillermina Godoy. ¿Cómo andás, Guillermina? Te habla Jerónimo Meinke del programa Quiero Retruco. ¿Estás ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jerónimo. Un gusto escucharte y bueno, gracias por difundir todo esto.
Bueno, buenas tardes. Déjame contarte que Guillermina es la madre de Nahuel Navarrete. Si me equivoco, vos interrumpeme y decime, Guillermina.
No, está bien, Navarrete Godoy es el apellido, los dos apellidos que tiene Godoy.
Y ayer se cumplió un aniversario, ¿no?, del hundimiento del pescadero Rigel. Lo que te, primero para preguntarte, era ayer hicieron ahí un acto en el puerto de Mar del Plata, ¿no es cierto?
Sí, ayer se cumplió ya un año que desaparecieron, porque yo sigo insistiendo, hasta que no me muestren algo, no me traigan algo de mi hijo. Yo lo vi salir, no vi nunca más volver, no volvió, entonces es un desaparecido también. Un año del naufragio del buque pesquero Rigel, a la altura de Punta Tombo, este náufrago, sí.
¿Punta Tombo por qué zona queda?
Punta Tombo está aproximadamente está en la provincia de Chubut, a 104 millas de la costa chubutense. Está la península donde está Punta Tombo, en dirección mar adentro, calculá 104 millas aproximadamente. Que esos vendrían a ser 200 kilómetros, 180, 180 y pico. Yo no, ahora no recuerdo bien los kilómetros exactos. Claro. Ellos tenían permiso de pesca a nivel nacional. Ahora ya empieza otra vez. Ahora se atrasó este año, pero fuera de las 100 millas, por eso estaban a esa altura, ¿no? Y de costa a las 100 millas, permiso provincial de pesca.
Claro.
Y de las 100 millas a las 200 es nacional.
¿Y tu hijo era trabajador ahí en el puerto de Mar del Plata ya hace mucho tiempo, o desde cuándo un poco estaba trabajando ahí?
Claro, mi hijo estaba en blanco, en la empresa estaban en blanco. Él estaba hacía 2 años y piquito en esa empresa, en ese buque. No, ya había trabajado en otros buques también, pero bueno, suben, bajan, y era la primera, el anteaño pasado fue la primera campaña que el langostino, que es lo que empieza ahora a nivel nacional, que es todo, por eso es la desesperación de los empresarios, la plata que deja, porque eso va en valor dólar, entonces, claro. Y se exporta, entonces acá no importa para ellos las condiciones en que salen, es salir y hacer dinero, como dije muchas veces, y me duele decirlo, pero el recurso renovable son nuestros hijos, los tripulantes, para ellos. para los empresarios, ¿no? Y para el Estado también, porque también viene a buscar, o los gobiernos de turno vienen a buscar el dinero de lo que entra en esa pesca. Es todo el mundo es, a ver, como te puedo decir, en Vaca Muerta el petróleo, bueno, acá es el langostino.
Guillermina, Oscar Muñoz te habla. Como nacido y criado en Mar del Plata, tengo la idea de que el puerto siempre ha crecido y se ha desarrollado un poco a espaldas de la comunidad, del resto de la comunidad de Mar del Plata. En este caso me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad hacia esta tragedia que enluta a toda la sociedad, pero principalmente al sector portuario? ¿Hubo muestras de solidaridad, de reconocimiento a esta lucha que llevan adelante ustedes?
Sí, nos ha apoyado mucha gente ayer, pero fue un año bravo de... Nosotros tenemos 100 días de acampe acá en la catedral, y vos me preguntás por qué elegimos la catedral para justamente hacer un acampe en la puerta de la catedral, o Mar del Plata, porque teníamos que instalar y dejar de naturalizar, era lo que queríamos que acá, que el hombre de mar tiene que quedar en el mar. Eso es una absurda mentira que instalaron los empresarios, el Estado mismo, para no invertir en medidas de seguridad, que se siga, como dije recién, que el recurso renovable dejó de ser edícola, sino que ahora ese es el recurso renovable, son los marineros, son nuestros hijos. Entonces, ha costado 100.000 firmas, como te dije, con megáfono en mano, gritando, llorando y pidiendo a cada uno y contando cada vez, reviviendo la historia. Mucha gente sí se ha solidarizado. Cuesta, ya esta lucha viene de que se deje de, como te dije, que se deje de instalar en la idiosincrasia de Mar del Plata que el hombre de mar quede allá. Yo creo que en la historia del puerto, de los naufragios que tenemos, uno de los países que tiene más cantidad de naufragios, tenemos un récord de naufragios, viene habiendo un naufragio por año últimamente. Pero el naufragio, el buque, es lo que menos nos interesa, es la cantidad de víctimas que representa. No te olvides que para los empresarios, ellos enseguida se encuentran el casco y luego ya enseguida empieza a trabajar el seguro, no importa si están adentro o no, o dónde estén los marineros, ¿entendés? Entonces, es el negocio porque ellos renuevan la flota. 50 años tenía el Rigel. Esa noche hasta las 11 menos 20 de la noche estuvo roto, a las 11, 11 y 5 lo dejaron salir igual y jamás prefectura inspeccionó. Entonces también hay impericia, también hay, como yo les digo, que son ineptos con uniforme a todos los prefectos, porque si no, no habría tanta cantidad de siniestros de buques naufragados, porque los que tienen que pasar o hacer la última inspección son ellos. Y con buques tan viejos, tan obsoletos, que también, como yo les digo, esto es un cementerio, Mar del Plata. Pasó a ser un cementerio, y lo mismo que nuestro mar, ¿no? Cantidad de buques naufragados, hay más de 150 personas en menos de desde el año 2003 en nuestro mar, y no se han buscado jamás. Entonces es más fácil instalar, a veces me voy un poquito del tema cuando empiezo a hablar, discúlpenme, pero como digo, es más fácil instalar que tienen que quedar ahí y no invertir en medidas de seguridad, en trajes de inmersión, en salvavidas nuevos, en arreglos para los buques. Hoy, si ustedes miran el puerto, van a la banquina chica y van a ver buques de 23 metros, el Rigel tenía 26 metros, y no... El anteaño pasado no pasó 7 veces la prueba de flotabilidad o de estabilidad, por lo que se le agregan esos malditos tangones que son proporcionales a la eslora, pero son dos brazos que van al lado de la cabina, uno del lado del otro para pescar langostinos. Y le sacan el metacentro al barco. Si es un barco como están preparándolos ahora, fresqueros, costeros, no pueden salir a navegar a más de 100 millas. Es una locura, y menos en mar argentino, en el paralelo 44, donde hay un mar constante, un mar 3, mar 4, que son olas de 3, 4 metros de alto. Es una locura, son asesinatos ya. Entonces, ese es el dolor como mamá, y eso es lo que denuncio, más allá de querer, que es sentido común, creo, nada más. el derecho legítimo que tenemos como familiares y yo como mamá de que busquen a nuestros hijos. A nosotros nos cerraron la búsqueda diciendo que estaban ahí adentro y que no iban a bajar a buscarlos.
¿Qué tal?
A 93 metros.
¿Qué tal, Guillermina? Sí. Te habla Ramiro.
Sí, perdón.
Estamos acá un poco conmocionados con todo tu relato y bueno, uno habla de marineros, ¿no? Pero si podés y nos querés contar, contanos quién era concretamente tu hijo, cómo se llamaba, qué edad tenía, qué hacía, cómo salió ese día, si tenía familia, como para que nos demos cuenta que estamos hablando de personas, ¿no? ¿No?
Sí. Bueno, Igor, como le decía yo, 32 años, una bestia, como me dicen todos hoy en el puerto, gente que encuentro de otros barcos, compañeros, una bestia laburando. Mi gordo lo único que sabía hacer era trabajar, agachar la cabeza y trabajar. Me arrancaron la mitad de mi vida, era... Yo soy sola hace muchos años, muchísimos años, con mis dos hijos, los dos son marineros. Y siempre dijimos que éramos tres, porque uno siempre iba a haber dos para cuidar al otro. Hoy, hace un año, un día me arrancaron esa otra mitad. Mi hijo tiene 6 chicos. Estaba en blanco en la empresa. Lo único que quería era mejorar su calidad de vida, salir de las cuentas. Como le decía, vieja, este año vamos a salir adelante. Es más, me voy a comprar el autito. Me lo vas a manejar vos, porque lo llevo y lo traía yo. Nosotros vivíamos en San Bernardo. Hoy yo ya me radiqué acá en Mar del Plata. Hoy alguna que otra vez que tocamos este tema, él me decía, mamá, pero si me pasa algo, los chicos van a quedar bien. Bueno, obviamente, me decía que se callara, que no quería escuchar eso, que él no tenía que creer en las palmaditas en la espalda. Que venían los empresarios o el dueño de la empresa, que era uno Toti Talercio, que es el cuerpo que encontraron, que era el capitán del barco. Y me llamaban, los chicos van a quedar bien, riéndose, ¿no? Hoy, a un año y un día, no tienen nada. Esto, o sea, no les han hecho el certificado de presunción de fallecimiento. No puede hacer una pensión, no hay ayuda del Estado a nivel nacional, ni provincial, ni municipal. Estando en blanco hace 2 años, la empresa que es de Pesca Nueva, Sociedad Anónima, que es de acá, los dueños son de Mar del Plata, eran 3, Toti Taliercio, que es el cuerpo que encontraron, Gustavo Broggi, que es el dueño de la editorial de la revista de todo, acá Moreno y Mitre, y Adrián Dinuncio, que es capitán del Insólito. Bueno, el 28 de agosto tengo la póliza, hoy sí está todo con abogados, pero bueno, tengo la póliza de seguros, que ellos se quedaron con 1 millón de pesos, con un seguro, uno de los seguros que era paliativo, como para que ellos tengan, para el primer seguro que los ayuda a ellos a subsistir hasta que se haga todos los trámites, ¿no? Que era un seguro dividido 9, por 1 millón de pesos.
Sí, Guillermina, pero justamente lo que me llama la atención, disculpame que te interrumpa, pero lo que me llama la atención, ¿sí? ¿Cómo juega acá el seguro respecto a la vida humana? Porque me estás hablando de pólizas que están beneficiando a los empresarios y su inversión, pero no me, ¿sí? no me estás dando ninguna precisión respecto al seguro de vida de los tripulantes.
Claro, este seguro de la compañía Allianz era el seguro de vida para sobre 9 tripulantes, ajá, incluyendo el capitán, ¿no? Ajá. Que estaba. ¿Qué pasó? Ellos, al no poner un beneficiario directo, por no saber, una semana, 2 o 3 días antes fue, porque ellos salieron un martes, el viernes los hicieron venir a Mar del Plata, bueno, mi hijo, porque era de San Bernardo, y los hicieron firmar unos papeles. Todavía, bueno, yo por ahí, como le dije, a ver, gordo, por ser administrativa muchas veces un poquito quería ayudarlo, pero bueno, le digo, gordo, ¿qué te hicieron firmar? No, mami, está todo bien, firmamos los seguros. ¿Pusiste algún beneficiario? No, pero está todo bien, ma, si nos hicieron, no nos van a joder. Bueno, no habían puesto beneficiario directo, entonces, uh-huh. ¿Qué hizo la empresa? Se le pagó a la empresa ese seguro de 1 millón de pesos. Se lo repartió la empresa. Ajá. Después, cuando pasó un mes más y nos enteramos de todo esto, Sí, tenemos el abogado, se hizo medida cautelar, todo, le pudimos suspender la cuenta, pero la plata todavía no la tienen, o sea, está suspendida la cuenta bancaria, pero la plata nunca vieron la familia.
A un año de suceso.
No, y a un año, eso fue el 28 de agosto del año pasado. Hoy, al día de hoy, estuvimos hace 15 días en la Cámara de Diputados, Nilda Garré se comprometió a tratar de ver y solucionarles el problema de que tramiten rápido la presunción de fallecimiento para poder hacer la pensión, porque hay cosas irrisorias, hay cosas que son incongruentes. Se cierra un operativo SAR de búsqueda y rescate, que es búsqueda y rescate de sobrevivientes a los 30 días, porque no hay sobrevivientes y vos tenés que esperar, o ellos, los familiares, 6 meses recién después para tramitar el que ya están desaparecidos.
Claro.
Fíjate vos hasta dónde, porque si me cerraste porque no hay sobrevivientes y no hay cuerpo, están desaparecidos, pero tampoco se puede tramitar. Hoy, a 12 meses, todavía no han podido tramitar. Nilda Garré se comprometió a tratar de hacerlo. Hay un pedido de resolución de la Cámara de Diputados que se acelere todo esto, pidiendo también que bajen los buzos, que nos que bajen los buzos, por ahí es una consigna, de la manera que sea poder recuperar los cuerpos de nuestros hijos, y dicen, como nos dijeron, que estaban ahí adentro del casco, porque así cerraron la búsqueda. El casco está, se filmó el casco, ya el seguro empieza a trabajar para la empresa, porque lo primero que muestran es en la popa, que es donde está el puerto de asiento, y el nombre del barco, y los cuerpos de los chicos, ¿cuándo van a buscar? O sea, obvio que lo que más queremos es eso.
Claro.
No se van a buscar. Así no cerraron la búsqueda. Los cuerpos, todo indica que están ahí adentro. Para el juez Gustavo Geral, que entiende en la causa, que está en el juzgado federal número 2, también los indicios dicen que. Pero no hay cuerpo, no hay de los chicos nada. Nada, nada.
Guillermina.
No vimos nada.
Discúlpame, ¿no? Te quería consultar cuál fue la respuesta del gobierno nacional y del gobierno provincial, municipal, porque ellos tienen la autoridad de aplicación de, por lo menos al principio, de autorizar a que un barco salga hasta a alta mar o al mar. Y ustedes han tenido algunas reuniones con los diferentes funcionarios.
Sí, yo me reuní, estuve con el presidente, estuve con la vicepresidenta, a veces me duele hasta decir sus nombres. El presidente me dijo, ¿es así la vida? No hay presupuesto, cuando le pedí buscar. Claro. Que busquen, que reanuden, que queríamos los cuerpos de nuestros hijos. La vicepresidenta me dijo que me entendía como mamá, pero que obviamente no estaban juntos, pero que ya que tenía que averiguar por qué el presidente me había contestado así. Marcos Peña se despidió diciendo lo mismo, con otras palabras, que no había presupuesto. El juez Gustavo Geral, que si bien es juez federal y es el que tiene que tomar la decisión de decir que arbitren los medios, que el Estado, que el Ejecutivo arbitre los medios, porque está en aguas nacionales, bueno, también nos dijo lo mismo, que entendamos que él podía hacer o sea, su poder estaba acotado, que teníamos un Estado que estaba quebrado. O sea, son otras palabras, pero el mensaje es el mismo. Es más, hasta nos dijo que él nos aconsejaba que abriéramos una cuenta de ahorro conjunta e internacionalicemos esto para que nos ayuden, y así ayudar al Estado. Así estuve hace 2 meses, creo que fue la última vez que me reuní con Leonardo Sartín, ministro de Agroindustria, con el ministro de Producción, Javier Tesado, y que prometieron darle, aunque sea una obra, como le dije, no tienen obra social los chicos. Claro. A los 3 meses se quedaron porque no había aporte, se quedaron sin obra social. Hubo relevamiento hace 10 días, 15 días hubo un relevamiento de Nación, y todavía siguen a un año sin ningún tipo de ayuda, ni del Estado Nacional, ni del Ejecutivo, ni de provincia, ni del municipio. Lo único del municipio que recibimos fue una cajita con un pan dulce, bueno, mis nietos, una cajita con un pan dulce, dos garrapiñadas, un turrón y una botella de sidra. Eso es lo que dio el municipio. Y eso es lo que estamos teniendo. Nada, todo tramité a través de porque mis nietos viven en San Bernardo, que allá en el Partido de la Costa se les dio un subsidio en algún momento, pero, a ver, nadie, todo es trámite, burocracia, y todavía siguen sin nada. Y hoy el SOMU, puedo decir que el SOMU, como yo convoco a tantos, o sea, convoqué a muchísimos medios, sindicatos, fui, hablé, pedí, yo necesito el compromiso de todos hoy, o sea, cada uno se hará responsable si tiene en algún porcentaje, que todos creo que lo tienen, la responsabilidad, un porcentaje de responsabilidad en todo esto. Pero hoy también está ayudando el gremio a familias que debería ser el Estado. Le dije a Sarkis, incluso, que tenía toda la carpeta armada y que la tengo, que si no tengo solución, ya ahora, bueno, con todo lo del aniversario fue bravo, así que en esta semana me pondré al día. Voy a hacer una denuncia al Estado, voy a hacer lo que tenga que denunciar por abandono de personas. Porque no solo abandonaron a mi hijo, abandonaron a mis nietos, hay menores. Y, como digo, a nadie se les está dando nada. Son muchos los actores responsables en este caso, porque está desde el Estado mismo, desde el Ejecutivo. Está el ministro de Transporte, porque acá Dietrich también tiene gran responsabilidad, porque estaban en tránsito en ese momento, el barco estaba yendo a zona de pesca.
Claro.
Nadie se hace cargo. Es tirarse la pelota, porque esto es provincia, esto es nación, esto le corresponde a transporte, esto le corresponde a producción, esto le corresponde a agroindustria, pero no es la primera vez, esto es lo peor. Esto es lo peor, porque ya vienen naufragando muchos buques todos los años, y es el temor ahora cuando salen a Nación, que largan lanchitas allá, como te decía, claro, las condiciones y todo. Y bueno, voy de un lado y del otro tratando de sobrellevar todo esto, de que mis nietos tengan, de que mis nietos y las familias tengan una ayuda. Estamos esperando, estuve con Laura Alonso también. A ver, cuando empiezo desde arriba, claro, son tantos que visité, tantos que me dijeron y prometieron, y bueno, nada, hoy todavía no tienen nada, lo único que conseguimos es esto. Roberta, desde el Bloque de Unidad Ciudadana, a ver, cuando se sale a pedir y todo, bueno, quien sea, de parte del señor Guillermo Montenegro, promesas también que jamás cumplió, claro, con respecto a las becas, como él les consiguió a los chicos también de los desaparecidos del submarino, a los 44, a las familias, a los chicos les consiguió las becas, dijo que iba a hacer lo mismo con los chicos de los pescadores. Bueno, nada. Hasta ahora del Bloque de Unidad Ciudadana, que Fernanda Roberta presentó el 12 de febrero un proyecto de resolución junto con Agustín Rossi, bueno, todo el bloque, para que el Estado arbitre arbitre los medios para bajar a buscar los cuerpos de nuestros hijos, que es el pedido fundamental del primer día que estamos haciendo.
Guillermina.
Y ahora, la semana pasada, sí.
No, te agradecemos mucho por la nota.
Perdón.
No, pues tenés el micrófono abierto. Seguramente nos volveremos a comunicar. Te mandamos un saludo muy grande desde acá, de todos los que hacemos Quiero Retruco. Y nada, está el micrófono abierto para cuando vos lo necesites.
Muchísimas gracias. Que sigan apoyando todo esto, nada más, y queremos que bajen los usos y recuperar los cuerpos hoy de nuestros hijos, nada más.
Dale, nosotros desde acá le daremos toda la difusión que podamos.
Gracias, muy amable.
Te mandamos un abrazo grande, fue Guillermina Godoy, la verdad que una nota bastante movilizante, nos contaba lo que le sucedió al hijo, Nahuel Navarrete, que era un trabajador de una empresa en el puerto de Mar del Plata y que perdió la vida cuando salió a pescar en la temporada de pesca de langostinos en un barco que no había pasado durante las últimas 11 veces que se había, me creo que eran las últimas 7 u 11 veces que se había hecho la prueba de flotación, algo me parece que decía...
Flotabilidad.
De flotabilidad, decía la mamá, el barco no la había pasado la prueba. Finalmente lo que pasó fue que el barco se hundió y fallecieron todos los laburantes que iban arriba del barco, y lo otro que nos contaba que Argentina tiene uno de los récords en hundimientos de barcos este en el mar argentino. La verdad que una muestra de la decadencia que sufre un poco, que en la que está parte de la industria argentina.
Sí, también realmente impactante lo de esta mamá. Pero el comentario sobre el juez Geral de ahí del sur realmente me ha dejado atónito. El Estado está quebrado, fue la respuesta del juez.
Del juez y de los funcionarios, Rami. El sí. Presidente le dijo a la mamá que así es la vida. O sea, claro, la respuesta fue así es la
sí,
vida.
Sí, yo quisiera saber si Macri pensaría lo mismo en el momento que a él lo secuestraron, y si la sociedad hubiera dicho en su momento, bueno, así es la vida.
Así es la vida.
Y lo hubiera dejado librado a su suerte.
Después de esta, la verdad que de esta entrevista, vamos a un par de flash de ahí de noticias y después seguimos con el programa.
Luego de cerrar un acuerdo con Renault de Córdoba de bajar los salarios, suspender trabajadores a cambio de no despedirlos, hoy el mismo acuerdo se aplica a General Motors y son 1.500 los obreros suspendidos. La parada técnica, como la llamó el acuerdo de la patronal de General Motors, implica rebajas salariales de al 70%, reducción de la jornada laboral, vacaciones adelantadas y retiros voluntarios. El plan acordado se extiende durante 2 semanas de junio y 2 de julio, al menos hasta el momento.
INTI denuncia quita masiva de cargos y rebajas salariales a científicos y técnicos. Fruto de la implementación de la nueva estructura del instituto, la cual comenzó con el despido de 266 trabajadores y trabajadores en enero de 2018, es que la gestión ha avanzado con el desguace de los centros de investigación del INTI, ha transferido a empresas privadas ensayos y certificaciones y ha nombrado más de un centenar de asesores contratados a través de la Fundación Saber, íntimamente ligada con el gobierno, como con sueldos a discreción, y ahora dan un paso más con este ataque.
Sí, la fábrica de zapatillas DAS despidió a 150 empleados de su planta del Dorado en Misiones debido a una caída importante de la demanda. A mediados de diciembre pasado, la firma brasileña ya se había desprendido de otros 175 operarios. Tras conocerse los despidos, el Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica, llamó a una conciliación obligatoria.
Seguimos, Avi, con Quiero Retruco.
Vejo esta cidade pro vento.
Seguimos con Quiero Retruco, con el tercer bloque, y ahí, Oscar, contanos lo que escuchamos.
Pariente lejano del tango, el fado portugués, y ambientada, crecida en una ciudad como Buenos Aires, Lisboa, una ciudad portuaria, atravesada por influencias culturales, étnicas de distinto origen. Y Maradeus, este grupo que escuchábamos, que fue visitante de nuestro país ya varios años, ha sabido conjugar la raíz popular del fado con un tratamiento sofisticado de música de cámara, de manera inteligente y de manera de poder llegar a todos los públicos. Y la canción aludía justamente a esa ciudad real, pero a la vez soñada, que es Lisboa, Rainha do Mar.
Te recuerdo que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. También aprovecho para contarte que nuestras redes sociales, para reiterarte, nuestro Facebook es quiero.retruco.radio, nuestro Twitter, arroba Radio Retruco, y nuestro canal de YouTube es Quiero Retruco. Ahí en la página nos dejaron algunos mensajes. Marga nos dice, estamos ahí en comunicación con un compañero ahí de el Laboratorios Craveri. ¿Estás ahí, Horacio? ¿Estamos comunicados?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo andas, Horacio? Te habla Jerónimo Menque, acá de Quiero Retruco. Bueno, te llamamos por la situación que hablamos hace un tiempo, pero bueno, lo que se desencadenó a partir de la semana pasada, donde detuvieron a uno de los compañeros, y hace un ratito nos enterábamos de que detuvieron a un compañero y una compañera, ¿es así?
Exactamente, sí. En el marco de que arranca el conflicto con los 47 despidos ilegales del Laboratorio Craveri, se notó claramente un avanzar represivo mandado por la patronal, que empieza con la primera detención del cuerpo de delegados el 3 de abril, que nos retiran de una asamblea adentro de la fábrica. Sigue este jueves pasado, cuando el compañero Facundo Gutiérrez estaba realizando una asamblea informativa con los compañeros despedidos y con otros delegados de sanidad en la puerta del establecimiento, porque desde la fecha de los despidos tenemos prohibido el ingreso, con lo cual estábamos revisando a Campes en las dos plantas. La policía interrumpe la asamblea y se lo lleva detenido al compañero Facundo Gutiérrez. El comisario Ochoa en la comisaría le empieza a negociar al compañero la liberación a cambio de que le dejen ingresar dos camiones, ofreciéndole romper la contravención que le estaban acusando en ese momento y liberarlo inmediatamente. Absolutamente irregular toda la operatoria. Recrudece el día de hoy, donde también se estaba realizando una asamblea ahí en la calle. La policía avanza muy violentamente sobre los compañeros y las compañeras que estaban en ese momento realizando la asamblea. Hay empujones, el comisario Ochoa le pega a un compañero en la boca del estómago una piña y se llevan detenido a Carlos Zinser y a Giselle Ledesma.
¿Y esto bajo la acusación de qué delito, Horacio?
Contravención, obstrucción de la vía pública.
Directamente, sí. Rami, ahí te va a hacer una pregunta un compañero.
Sí, perdóname, ¿el hecho que ocurre adentro de la empresa o afuera?
Afuera, en la calle.
Ajá. Y, a ver, comentanos un poquito para ilustrar, porque la gente por ahí no conoce, los compañeros que están escuchando. Laboratorio Craveri, digamos, es un laboratorio que se dedica a qué, cuánto personal tiene y cuáles son los problemas, en definitiva, por los cuales los compañeros internamente, los laburantes, están en ¿cómo se llama? En estado asambleario.
Bien. El laboratorio Claver es un laboratorio farmacéutico que produce medicamentos para la diabetes, para las varices, vitamina D3, DG6, como parecido a similar a un desinfectante, digamos, un desinfectante externo. A pastillas anticonceptivas, digamos, toda una variedad de productos para enfermedades incurables y de largo plazo.
Crónica, digamos.
Sí, enfermedades crónicas. El laboratorio no está en crisis, acaba de ganar hace un par de meses dos licitaciones con el Estado Nacional por 6.3 millones de pesos. En este marco nos despide a 47 compañeros y compañeras, les paga el 50% de la indemnización. En el telegrama dice que tiene una crisis financiera, que por más que no la pueda demostrar, el laboratorio está en crisis y paga el 50% de la indemnización. Lo que esconde como intención es la precarización de nuestros compañeros y compañeras. El laboratorio tiene 200 personas trabajando bajo el convenio de sanidad, nos despidió a 35%, y de ese 35% que nos despide, el 70% son mujeres, algunas de ellas de 58, 59 años, o sea, casi en edad jubilatoria.
No, tremendo.
Sostén de hogar, madres, una estaba de vacaciones, digamos, o sea, vulnera toda la legislación vigente por donde se lo mire.
Esto sin procedimiento preventivo de crisis.
Esto sin procedimiento preventivo de crisis.
Es decir, un despido ilegal al 50%.
Exactamente.
Ahora sí, te hago una consulta. ¿Saben quiénes son los dueños del laboratorio? Yo te lo pregunto porque muchas veces en periodos de en momentos de crisis grandes como estamos en este momento, muchos empresarios se suben a la lucha de los compañeros, de los gremios para solicitarle medidas al gobierno, ¿no? Para algún tipo de medida de reactivación. Pero después tenemos otro grupo de empresarios que lo que hacen es todo lo contrario. Aprovechan el momento para precarizar y flexibilizar las condiciones de trabajo.
Exactamente. Este es el tipo de empresario que tenemos nosotros. El último que mencionaste, que busca precarizar. El dueño del laboratorio es Juan Craveri, es el nieto del fundador del laboratorio, es uno de los primeros laboratorios que industrializó medicamentos en el país. Juan Craveri se queja de todo, es tanto la Secretaría de Trabajo como el sindicato, son obstruccionistas de la libre empresa, se queja del impuesto al cheque de caballo, son todas causales de crisis que esboza cuando solicitó un procedimiento preventivo de crisis que no fue avalado por la organización gremial y fue rechazado en consecuencia por la Secretaría de Trabajo, pero en la parte de la argumentación esgrime que el impuesto al cheque le trae pérdidas desde 1990, que el aumento de la tarifa de luz, que el cepo del dólar con Moreno, que la liberación del dólar con Cambiemos, digamos, se lleva mal con todo el mundo. Lo cierto es que es un administrador bastante deficiente de su capital. Fue uno de los que recibió el crédito del Bicentenario por 500 millones de pesos, de 15 laboratorios que lo solicitaron. El único que no pudo construir la planta industrial fue Craveri, básicamente porque es un inútil, digamos, claro, hablando mal y pronto. Es un tipo, digamos, que desde incluso el Estado y en este contexto se le ofreció una batería de herramientas para sacar del laboratorio de la situación que dice que está, que igualmente no está demostrado, pero desde el Estado se le puso a disposición la exención de cargas patronales durante 12 meses, un repro también a disposición. Lo único que tenía que hacer era solucionar el conflicto con la organización gremial, y no lo hizo.
O sea, tuvo todas las herramientas del Estado, ahí no fue liberal, sino que agarró todo.
No agarró nada, en realidad, porque la condición era que no tenga confrontación con la organización gremial.
Está bien.
Pero, digamos...
Pero los créditos del Bicentenario, sí.
Eso sí.
Claro,
eso
claro.
Sí. Lo agarró, no construyó nada, se comió la plata, después le dejó de pagar al Estado las cargas patronales durante 18 meses, acumulando deuda. Es un tipo bastante nefasto.
Sí.
Un admirador de la última dictadura militar. Bastante complicado.
Claro. Y bueno, y para irte, para que nos cuentes cuál es la situación actual. Hoy detuvieron a una compañera y un compañero, y ellos, ¿cuál es la situación de ellos?
Bueno, ellos fueron a las 2 horas más o menos, fueron liberados.
Hace un ratito, o sea, esto hace media hora, una hora. Esto fue hoy la tarde.
No, la detención fue a la mañana. Detención fue más o menos a las 9 de la mañana. Más o menos a las 9 de la mañana se produjo la detención. A las 11, 12 más o menos ya estaban liberados. Fíjate cómo es de regular todo, que al compañero Carlos Zinser, el patrullero se detuvo a 3 cuadras del laboratorio y le dijo: ahora cuando ingresen los camiones te vamos a dejar salir de acá. Ni siquiera lo habían trasladado, no lo querían trasladar a la comisaría. Cuando el compañero empieza a exigir a los gritos que lo trasladen a la comisaría, que necesitaba ver un abogado,
claro,
ahí recién el patrullero arranca, digamos.
Sí, y sí. El trato en de la policía, digamos, no hay, digamos, denuncia de los compañeros acerca de que hayan sido maltratados por pedido de la empresa, nada de eso, ¿no?
Es decir, no, maltratos en el momento de la detención no, sí previos, porque hay empujones, no le querían permitir a los compañeros y las compañeras firmar, bueno, a un compañero de otro establecimiento le pegaron una trompada en la boca del estómago.
El comisario, vos decías ahí el comisario.
El comisario Ochoa, sí. Pero en el momento específico de que lo esposan a nuestros compañeros y lo liberan, no. No hubo agresión ni nada.
Está bien. Che, Horacio, y para ir finalizando, contanos un poco cómo sigue el tema y cómo siguen ahí con los compañeros.
Bueno, nosotros, junto con todo el gremio, estamos realizando 2 acampes, uno en Arenguín 830, en el barrio de Caballito, y otro en Teodoro Vilardebó 2855. Son acampes que están por tiempo indeterminado hasta la reincorporación de los compañeros y compañeras, las 24 horas de lunes a lunes. Y estamos ahí exigiendo la reincorporación de todos los compañeros.
¿Y hay algún canal de diálogo o hoy estamos en una situación que no...?
No hay nada.
No hay nada, o sea, no tenemos ninguna puerta abierta.
Nada. No, se agotaron para nosotros como organización gremial, como gremio de sanidad, se agotaron todas las instancias de diálogo porque se le pusieron arriba de la mesa todas las herramientas posibles para resolver el conflicto sin incluir desvinculaciones y Juan Craveri no aceptó ninguna.
Claro, claro. Bueno, Horacio, te agradecemos por la nota, te mandamos un abrazo, el acompañamiento desde acá, desde Quiero Retruco. Y seguramente nos volveremos a comunicar, esperemos que se resuelva, ¿no? A favor ahí de los compañeras y las compañeras y que sean reincorporados en su puesto de trabajo.
Te agradezco mucho y se va a resolver positivamente porque la única salida de este conflicto es la victoria para nosotros, así que se va a resolver positivamente. Te agradezco mucho.
Bueno, este fue Horacio Wasserman. Horacio es delegado de ahí de Laboratorios Craveri y nos contaba un poco de esta situación donde 3 compañeros, hace un tiempo fueron despedidos 47 personas, un laboratorio que no puede comprobar la crisis que aduce, incluso nos contaba que hace unos meses lo logró, ganó una licitación del Estado Nacional por casi 7 millones de pesos. También nos contó cuando accedió al crédito del Bicentenario por 500 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de esto, el dueño, este nefasto Juan Craveri, resuelve despedir a 47 compañeros y entre la semana pasada, entre jueves y viernes y hoy, detuvieron por unas horas a algunos de los compañeros que están acampando en la puerta del laboratorio, Rami.
Sí, llamativo relato el que hace el compañero, ¿no? Porque todos los estamentos estatales, digamos, le han dado la espalda a este señor, claro, Juan Craveri, al no ser el comisario Ochoa, ¿no? Que aparece un funcionario policial que es el que toma como propio el conflicto y es el que golpea en la boca del estómago, ¿no? Llevándonos y rememorando esas situaciones donde la empresa Coso le tiraba unos pesitos al comisario, claro, para que le haga las gauchadas.
El manejo ahí del conflicto en la fuerza policial de la zona.
Claro, claro, claro.
Vamos con otras noticias ahí y después seguimos con el programa.
Corte de gas, las cerámicas Stephanie, Neuquén y Sanón enfrentan una nueva amenaza. La empresa privatizada Camus y Sociedad Anónima, bajo las órdenes de Enargas y el gobierno nacional, pidió autorización a la justicia federal en Buenos Aires para cortar el gas a las tres cerámicas en cuestión. Los trabajadores se preparan para resistir este nuevo ataque porque saben que si entran a la fábrica a cerrar el gas, a cerrar la llave, también cierra su fuente de trabajo.
El ministro Dietrich, bajo un ataque de nervios. Avianca deja de operar por 6 meses y hay incertidumbre en los trabajadores. La crisis de la firma comenzó a fines del año pasado y derivó en febrero de 2019 en una presentación de solicitud de procedimiento preventivo de crisis por el impacto del violento y repentino corrimiento del precio del dólar. El CEO de la firma, Carlos Colunga, afirmó que los actuales aviones y la competencia que existe resulta inviable continuar con las operaciones en estas condiciones.
Esa fue, Avianca es la primera low cost, cuando se presentó el plan
esas cositas raras que hacían.
Líneas de low cost, la primera fue, el primer Fabián. Modelo fue Avianca.
Ya, bueno, que un tiempo estaba auspiciada por el que estuvo con el Lavallato, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, que es el ministro de la AFI.
Sí, y que tenía que ver con la firma de aviones del señor presidente Mauricio, claro, Macri.
Había un entuerto ahí medio...
Sí, medio raro.
Sí. Bueno, trabajadoras de la línea aérea Andes protestaron en el aeroparque. Reclamaron la continuidad de sus puestos de trabajo, el pago a término de sus salarios y la apertura de paritarias. Luego de años de percibir subsidios multimillonarios por parte del Estado Nacional, la empresa Andes denuncia una crisis e intenta flexibilizar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores que vienen cobrando sus sueldos en cuota y con una enorme incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo.
Vamos a un nuevo tema musical. Y... sí.
Thank you. atuendo voy para Miami. De alto cero voy para Marcané, llevo apuesto voy para Miami. De alto cero voy para Marcané, llevo apuesto voy para Miami.
Que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Seguimos en Quiero Retruco. Antes de hacerle la entrevista ahí al compañero de Laboratorio Scriveri, estábamos leyendo los mensajes que nos dejaron en radioretruco.com.ar. Marga nos decía, hola compañeros, les quiero mandar un abrazo muy grande y decirles que hace 4 años los descubrí y desde entonces no dejo de escucharlos. Qué grande, Marga, hace 4 años que no me escucha. Hoy me animé a escribirles. Soy Marga, vivo en Bragado, provincia de Buenos Aires. Me gustaría que algún día se vengan por acá a matear con los compañeros del barrio. Les mando un beso enorme. Por otro lado, Martín, la empresa Ribeiro ha creado una nueva ficción y ahora solicitó el procedimiento preventivo de crisis. Están en riesgo 1.500 puestos de trabajo. Llamamos a todos los medios a que difundan este nuevo negociado de empresarios a los que no les interesa ni el sufrir de nuestras familias ni el crecimiento de nuestro país. Y Sergio nos dice, los escucho siempre, un abrazo desde Villa Lugano, cuna de trabajadores y de la resistencia. Y también el compañero Pablo Charras, que conduce ahí desde Córdoba el programa que se llama La Chimenea de Barrio Alberti, también nos manda un saludo, nos dice saludos compañeros, escuchando Retruco en Córdoba. Bueno, en el bloque ahora vamos a seguir con una nueva edición de la sección que hoy está titulada ese...
Sí, aporte para el verdadero peronismo.
Bueno, dale, ahí arrancamos.
En memoria a los 63 años del fusilamiento de José León Suárez y al grupo de oficiales encabezado por Valle. Julio Troxler se preguntaba qué significaba ser peronistas y se respondió, tardamos mucho tiempo en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era el eje del movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores a los explotados. Con esta frase, Julio Troxler sintetizaba lo ocurrido a lo largo de 3 décadas. Julio Troxler, que sobrevivió a la masacre de José León Suárez, pero que luego fue asesinado por la AAA 18 años después. La frase utilizada es de la película de Operación Masacre, una película del libro, o sea, de Rodolfo Walsh, y que describe, digamos, el accionar de la estructura asesina que tuvo luego todo el esquema represivo de los militares y de los gobiernos civiles que luego le siguieron también. Esa violencia política que se desató en 1955 desnuda todo un proceso que hoy sufrimos las consecuencias. Si hoy tenemos un bolsón de trabajadores excluidos y desocupados, y estructuralmente desocupados, es porque han encontrado la forma de derrotar al peronismo y desarticular su base social fundamental, que es la clase trabajadora, y generar este modelo, este modelo tan dual que existe hoy, que es entre los que están incluidos o excluidos. No se puede explicar el proceso actual si no se retorna al golpe del 55 y entender su carácter político. El carácter político del golpe de Estado del 55 tuvo, como tantas cosas, entender además que el enemigo actúa, digamos, planificadamente a largo plazo. Y si uno cree que el objetivo del golpe del 55 era definitivamente echar a Perón, entonces nunca se va a entender por qué todos los procesos posteriores a ese golpe se dedicaron a pactar formas diferentes de derrotar a la clase trabajadora y seguir manteniendo la proscripción del peronismo. Recomiendo leer para esto los documentos de Roberto Baschetti, en principio, digamos, los volúmenes que recorren la época del 55 al 70, y también los aportes de la lucha de calles y lucha de clases de Bea Balbes, que es un estudio sociológico que grafica los procesos previos al cordobazo, pero que ambos documentos lo que sintetizan es la lucha de la clase trabajadora en respuesta al aparato represivo después del 55. Por lo tanto, digamos, el carácter político de ese golpe, en definitiva, es lo que hoy sufrimos como consecuencia. Es un largo periodo de derrota del peronismo en términos estratégicos, quitándole su esencia de movimiento de liberación nacional y directamente eliminando a su polo más activo, que es la clase trabajadora, o al movimiento obrero en su conjunto. Y esto tiene que ver mucho con la columna que desarrollábamos anteriormente la semana pasada, cuando hablábamos de peronismo y de sindicalización. El sistema, digamos, para definitivamente quitarle el componente social de clase, digamos, al peronismo, desde mi punto de vista tiene tres ejes que son fundamentales desde el punto de vista económico y político. Primero fue el plan Previs, que como dijo Arturo Jaureche, era el retorno al coloniaje. Ahí Jaureche mismo describe en un libro que está titulado El Plan Previs, describe cómo fue el mecanismo, digamos, de entrega y de retorno al coloniaje del ministro de Economía Previs durante el gobierno de la fusiladora. El segundo plan económico que le sigue al plan Previs es el más importante y es el de Martínez de Hoz, de los cuales dan inicio al modelo vigente y que definitivamente modifica toda la estructura económica argentina y rompe con el modelo industrial argentino. Y por otro, y el otro, y el tercero, y el fundamental, o el más notorio, el que profundiza todo esto, es el modelo de convertibilidad sostenido durante el menemato. En definitiva, este modelo profundiza lo realizado por Martínez de Hoz, y en definitiva lo que genera en términos sociales es la dualización actual que tenemos. Como decía recién, los integrados por un lado y los excluidos por el otro. Por lo tanto, tenemos una clase trabajadora en la marginalidad, con una desocupación estructural nutrida por organizaciones sociales que se ocupan de presionar por más planes sociales, y en última instancia un peronismo desindiscalizado y constituido como partido político formal del sistema democrático burgués. A esto hay que agregarle algunas cuestiones de importancia que, según a mí me parece, que son de mucha importancia y de las cuales debemos trabajar activamente. Durante todo ese proceso el peronismo logró gestar en su interior distintas formas de resistencia, como decía recién, y por eso recomiendo los documentos de Roberto Baschetti y los de Bea Balbes para entender, digamos, cómo fue el proceso de resistencia de la clase trabajadora durante todo ese periodo, ¿no? Pero posteriormente también hubo otro proceso, quizás más organizado, quizás más estructurado a partir de las organizaciones revolucionarias. Pero dice una de las cantatas montoneras de aquella época, en una de sus letras, que dice: escúcheme, compañero, si se siente peronista, peronista verdadero, y más adelante dice: luchamos en la resistencia con caños y con desgracias, desde aquel 55 sin saber de burocracias. Esta canción, que hay que estudiarla en términos políticos, nos muestra el peronismo verdadero como un concepto relacionado a los valores reivindicativos en torno a una clase, que es la trabajadora unificada en resistencia. Esa fuerte conciencia de dignidad obrera frente a la revancha patronal que fueron evolucionando hacia forma de acciones directas y programáticas se expresó luego en La Falda, en Huerta Grande, en la CGT de los Argentinos, y a su vez desnuda también lo que decía Rodolfo Walsh cuando presenta su libro de ¿Quién mató a Rosendo? Una fuerte caracterización de la burocracia sindical. ¿Por qué digo que debemos trabajar activamente sobre esto? Porque así, digamos, de esta manera, yo entiendo que el peronismo, digamos, tuvo y se forjó desde sus entrañas, luego de que se rompe el Frente Nacional con Perón, un sector que siempre se quedó dentro del peronismo y ese fue la clase trabajadora. Y hoy es necesario, los peronistas, que nos sentimos peronistas en serio, que creemos directamente que el peronismo tiene como columna vertebral y deje de como eje dentro de su movimiento de liberación nacional a la clase trabajadora, creo que es necesario retornar, digamos, a este peronismo verdadero, auténtico, y desde ahí, a partir de ahí, construir directamente hacia la clase trabajadora.
Oscar.
Sí, no, una observación propia de periodista de espectáculos que no tiene nada que ver con el contenido político que le dio Ezequiel a su columna. La película que a la cual él hacía mención al principio, Operación Masacre, puede verse libremente por internet, está a un clic de distancia, y es muy atractiva por dos motivos. Por un lado, por la ficción cinematográfica que representa, que trata de ser lo más aproximado a los hechos históricos, y por otro lado, porque es una película de la película. Quiero decir con esto que fue filmada en condiciones de clandestinidad y financiada, increíblemente, por fondos del Estado. Esto debido a que el director en aquel momento, uno de los hermanos Cedrón, Jorge, había conseguido un crédito para filmar un documental sobre el periplo de General San Martín en el exilio, por los senderos del Libertador, que también puede ver, no sé si está completa esa película, pero desvió parte de esos fondos para la gestión en clandestinidad de Operación Masacre. Una película que merecería ser filmada, ¿no?
La verdad que muy interesante el aporte, Oscar, también es la columna, y nosotros desde acá, déjeme dedicársela a la familia del General Valle, que después para otro programa podemos contar la historia de cómo fue perseguida históricamente por la oligarquía argentina. Rami, antes
sí,
de
yo a tenor del tema que nos trajo hoy Ezequiel, creo que una de las pintadas que mejor, digamos, dibuja o representa el espíritu de la resistencia peronista es aquella que decía: los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la libertadora, Villa Manolita no.
Seguimos con el programa. Y vamos a ir con el memoria de los trabajadores, que es una sección de acá de Quiero Retruco, que la hacemos desde que se inició, y es nuestro pequeño homenaje a diferentes compañeros y compañeras en el país que han formado parte en ocasiones de esta resistencia del peronismo. En este caso, hoy es en homenaje a José Dalmazo López. José fue fundador de la CGT en la resistencia en 1976, y el homenaje es en la voz de José Rey, a él y a su familia y a todos los compañeros.
José Dalmazo López nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un hogar de trabajadores peronistas. La Chancha, como lo conocían todos sus amigos y compañeros de militancia, estaba casado y tenía tres hijos. Inició su actividad sindical como subdelegado del gremio jabonero y miembro del consejo directivo de dicho sindicato en la regional Rosario, durante el periodo 1958-1962. Luego se desempeñó como delegado gremial en la empresa química Sulfacid de la localidad de San Lorenzo, próxima a Rosario, entre 1972 y hasta 1976. Contemporáneamente fue secretario general de la Lista Azul del Sindicato de Químicos y miembro de la conducción de la Mesa de Gremios en Lucha de Rosario y San Lorenzo. Como dirigente sindical y militante peronista, tuvo una activa participación en el alzamiento popular contra la dictadura de Onganía, ocurrido en 1969 y que pasó a la historia como el Rosariazo. Para 1973 se lo vio en la organización y la dirigencia de la Juventud Trabajadora Peronista. También, según se registra en el excelente libro de Luciana Seminara, llamado Bajo la sombra del Ombú, fue parte de la construcción sindical de la columna José Sabino Navarro de la organización Montoneros. En 1975, durante el gobierno de Isabel Martínez, fue secuestrado por la organización parapolicial denominada AAA, pero debió ser liberado debido a la movilización masiva de los trabajadores de la ya mencionada zona industrial de Rosario y San Lorenzo. Para ese entonces, José, ya nuevamente reincorporado a la organización peronista Montoneros, forma parte del bloque sindical del peronismo auténtico y de su correlato político, el Partido Peronista Auténtico, que lo tuvo entre sus fundadores. Luego del sangriento golpe militar de marzo de 1976, un año más tarde, José Dalmaso López asume la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo en la Resistencia. Desde noviembre de 1977 se incorpora al Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero como responsable de la organización sindical. Regresa a la Argentina en 1979 para coordinar la resistencia obrera y gremial contra el poder dictatorial de facto. En Europa, previamente, hizo giras por distintos países denunciando el accionar de la dictadura. En ocasiones, trabajaron juntos con Raimundo Ongaro, quien había constituido el nucleamiento Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el exilio. José Dalmaso López contó que en 1979, poco antes de retornar a la Argentina, fueron invitados del Sindicato de Comisiones Obreras de España, donde hablaron él como delegado de Sulfacid, Armando Croato como delegado de los municipales de Avellaneda y Aldo Morán como delegado de los trabajadores mineros de San Juan. De igual manera sucedió en la Conferencia Internacional de los Trabajadores de los Países No Alineados. En ambos casos la concurrencia terminó exigiendo el fin de la dictadura y la aparición con vida de los trabajadores desaparecidos en Argentina. Una vez de regreso en el país, la Chancha López quedó a cargo de rearmar el espacio sindical del peronismo montonero y de la resistencia en general, y coordinar la resistencia obrera a la dictadura. Esos pequeños grupos comenzaron a plantear la necesidad de trabajar en dos direcciones principales. Una, respetar a los dirigentes que conducían los gremios con mandato anterior a la dictadura y que habían sido prorrogados por esta, diferenciándolos en su apreciación de la burocracia cómplice del gobierno. Y dos, pelear por espacios de legalidad como única posibilidad para ampliar la participación. Así fue que los primeros días de 1979 habían constituido el primer grupo que luego se transformó en la Comisión de los 25. Como parte de la tarea de resistencia pacífica, este sector denominado CGT en la Resistencia comenzó a editar en 1979 de manera clandestina el periódico mensual Confluencia Sindical, que llevaba como subtítulo Por la unidad y normalización de los sindicatos. Como lo planteaba el título de la publicación, la intención era promover la unidad de las distintas tendencias, privilegiando el interés de clase por sobre las divisiones ideológicas y colocando como prioridad la reconstrucción de la rama sindical desde las bases, con el objetivo de lograr la unidad y la normalización. A través de él apoyaron la constitución de la CUTA, que fue la conducción única de los trabajadores argentinos, promovida por el Grupo de los 25, y el plan de acción y movilización que convocó a la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril de 1979. De este modo, desde el sector sindical ligado a la resistencia armada a la dictadura, comenzaron a apoyar las acciones de la CGT, ya conducida entonces por Saúl Ubaldini, y contrarias a la llamada intersectorial constituida por la Comisión Nacional del Trabajo y el llamado Grupo de los 20, ambos cercanos a la dictadura. La CGT en reconstitución decidió entonces enviar una delegación paralela para reclamar la normalización sindical y la apertura política que significara a su vez la retirada de la dictadura. Esta delegación paralela se apersonó en la sede de la OIT en Bruselas. El periódico Confluencia continuó editándose e interpretaba esto como pasos en el proceso de la contraofensiva popular y señalaba como ejemplos la movilización de ESMATA del 17 de junio por las calles de la ciudad de Buenos Aires, que había culminado con la detención de casi 2.000 trabajadores, el paro de la CGT del 22 de julio, la convocatoria de la CGT a una concentración frente a la sede de la misma el 17 de octubre, movilización que fue dispersada por la policía, y finalmente la concentración en San Cayetano, convocada por la CGT el 7 de noviembre, que reunió más de 20.000 trabajadores en plena dictadura. La editorial de Confluencia de aquel momento decía: fuimos miles y miles que tranquilamente le ganamos las calles a los milicos y nos fuimos sintiendo cada vez más unidos y fuertes. Entonces comenzamos a expresar nuestras consignas y cantos. No nos guardamos nada. Le dijimos a la dictadura todo lo que somos y lo que estamos dispuestos a hacer. Las consignas fueron libertad, libertad, unidad, unidad, CGT, CGT. Que se vayan, se va a acabar la dictadura militar. Todos unidos triunfaremos. Que aparezcan ya los compañeros detenidos desaparecidos. Con toda nuestra bronca pedimos que devuelvan a nuestros compañeros secuestrados por ese odio asesino. José Dalmazo López fue el organizador de todo ese entramado que fue permitiendo la confluencia de diversos sectores de la resistencia sindical a la dictadura. Fue secuestrado, desaparecido, en los últimos días de octubre de ese año. Estaba casado con la ciudadana española Sara Roldán, a quien un consejo de guerra de la dictadura condenó a 7 años y 6 meses de prisión. Los 3 niños de ambos, al momento de la desaparición de su padre y el encarcelamiento de su madre, contaban con 6 años, Gustavo, 4 años, Germán, y 2 años, María Inés. Pocos hoy lo recuerdan a José Dalmazo López. Sin embargo, confiamos en que el movimiento obrero argentino, más temprano que tarde, rendirá el justo homenaje a este trabajador abnegado, valiente patriota y digno representante de la clase trabajadora nacional.
Mirando entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se fijan sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón del cielo del albañil, manchado de arena y tal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peor, no se halle por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto de escuchar en la radio un llámame, él remonta un samucay, es su modo de
Seguimos en Quiero Retruco y estuvimos escuchando un chamamé, Tape.
Sí, sabés que cuando apuntaba a este tema de la selección musical para el programa de hoy, pensaba cuánto sarcasmo, humor negro podríamos generar, ¿no? Desde el auspicio de la UOCRA hasta finalizar el bloque anunciando la caída del índice de la construcción. Pero bueno, no fue ninguno de esos argumentos espurios los que me llegaron para la elección del tema. El cielo del albañil por Tarragorros.
Con Teresa Parodi, es la letra.
La composición es compartida con Teresa, y tal cual, las dos versiones que han hecho son muy parecidas, porque es un tema tan redondo que se hace difícil interpretarlo de otra manera.
Claro. Seguimos con el programa, estamos viendo a ver si nos podemos comunicar con el abogado de los trabajadores de ahí de la empresa Siam. Te cuento un poco, en su momento, hace un tiempo habíamos hablado con alguno de los compañeros que despidieron, y ahí me avisa José que estamos comunicados con Gustavo Intrieri, es el abogado de los trabajadores despedidos de Siam. ¿Estás ahí al aire, Gustavo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Jerónimo Main, que te llamamos de acá desde Quiero Retruco. Y bueno, recién hablábamos un poco para que nos cuentes cuáles son las novedades ahí del caso. Nosotros hace un tiempo hablamos con algunas de las compañeras que fueron despedidas y bueno, nos volvemos a comunicar para que nos cuentes cuál es la situación actual.
Bien, bien. Bueno, los antecedentes, ustedes no sé si sabrán, bueno, un conflicto en Siam alrededor de despidos que se venían dando el año pasado, en 2018,
claro,
en octubre, y en ese marco, bueno, los trabajadores deciden empezar a desarrollar un proceso de organización sindical, es decir, en ese momento no tienen delegados, ¿está bien?
Claro.
Entonces, en asamblea, empiezan a elegir una representación sindical provisoria, que es la que negociaba con la empresa, y bueno, y también planteaba distintos reclamos en relación a las cuestiones de condiciones laborales. Esta representación sindical se plasmó en actas que se hicieron y se firmaron, distintas actas, donde validaban una representación sindical provisoria de 8 compañeros, ¿está bien?
Claro.
Bueno, en noviembre despidiendo casualmente a esos 8 compañeros y al resto de los que formaban el núcleo más duro y central del activismo, ¿está bien? Que son los que promovían las asambleas, etcétera. Por eso se puede explicar el conflicto, ¿no? La resistencia, claro, de los trabajadores alrededor de, bueno, de luchar por su reincorporación, dado que era evidentemente un despido de neto carácter discriminatorio. En principio, bueno, se metieron después en el marco del conflicto, donde se logró que en la audiencia del Ministerio de Trabajo se lograran 7 reincorporaciones, sabiendo de 20 despidos se lograron 7 reincorporaciones, el resto siguió con vías judiciales, y la justicia el 27 y 28 de diciembre otorgó lo que se llama una medida cautelar, ¿no? Que es una cautelar de reinstalación provisoria, ¿está bien?, de algunos de esos compañeros. Por ejemplo, en este caso, Alejandra Barcelino, también tenemos el de Cristian Mendoza y Elais Viegas. El punto es que, bueno, ahí en ese contexto justo se dio fin de año, cuando empezaba la feria judicial, no casualmente la empresa noticiada inmediatamente el último día antes de la feria, se noticia de estas cautelares, y bueno, en una evidente maniobra que se hicieron conjunto con el sindicato de la UOM, convoca a elecciones apresuradas inmediatas de delegados, ¿no? En un claro. momento donde nunca hubo representación, no había los últimos 2 años representación sindical, en enero se acuerdan rápidamente convocar elecciones con la finalidad de dejar excluidos a los compañeros que ya tenían una reinstalación, y bueno, y en un marco de un proceso donde en la feria judicial es todo más, más difícil. Yo creo que a veces los tiempos judiciales no coinciden con los políticos, ¿no? Sindicales. Sí, sí. Entonces, en ese contexto, bueno, no pudimos hacer efectivo la reinstalación inmediata en enero. De hecho, la jueza de feria había otorgado la reinstalación inmediata. No se pudo hacer efectivo, no había oficiales de justicia, no había un solo juzgado de turno de feria en Gran Buenos Aires, salvo en San Martín. Bueno, y un poco se embarró la cancha donde la empresa empezó a apretar a algunos compañeros y, bueno, y presentar pruebas de que esa asamblea jamás habían existido, que justificando un poco la cuestión de que era todo, que era una presentación insostenible, ¿no? Lo que se había dado de parte de los trabajadores. Por eso el recurso tuvo un efecto suspensivo en los hechos, ¿no? O sea, que no tuviera efecto inmediato hasta que, bueno, ahora la Cámara acaba de fallar por la confirmación de la medida cautelar de la reinstalación, y ya a la empresa no le quedan más recursos. Desde el punto de vista legal, ya ahora, en estos días, va a llegar una intimación para que la empresa haga una reinstalación inmediata. Lo que salió ahora fue un fallo de segunda instancia, confirmando el fallo cautelar de primera instancia.
Sí, Gustavo. Después,
respecto de la compañera Barcelino, ¿no?
Sí, Gustavo, Oscar Muñoz te habla. Te corro mínimamente respecto al conflicto gremial, pero te quería consultar, siendo SIAM justamente una marca tan representativa, te quería saber a qué rubro se está dedicando actualmente hoy la empresa, qué está produciendo.
Sí, metalúrgica, ellos fabrican heladeras, también tenían el plan de traer importaciones y acomodar como un depósito para acumular mercadería y después revenderla. Está bien, pero bueno, sí, la fábrica, a pesar de que ellos adujeron centralmente que los despidos había sido por crisis, donde incluso no pasaron por lo que se llama un procedimiento preventivo de crisis. Claro, ¿no? Ellos, cuando hay despidos masivos, tienen que pasar por instancia obligatoria, que es un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, donde presenten los balances y en ese marco se puede llegar a homologar o no un acuerdo con el sindicato de despidos masivos. Bueno, eso no se hizo. Eso es otro de los puntos por los cuales la empresa mantuvo una conducta ilegal, ¿no?
Gustavo, bueno, es importante recordar un poco el antecedente del caso, ¿no es cierto? Cuando se otorga la quiebra, en su momento SIAM se transformó en una cooperativa, ¿no? Y después se decreta la quiebra y el gobierno provincial se le otorga a Newsan, ¿no es cierto? Es la empresa que hoy está a cargo del terreno y de las instalaciones.
Exacto.
Y a partir de ahí se la otorga, pero bajo la obligación de la empresa de hacer determinadas inversiones.
Exactamente, eso lo dice la ley, la 14506, un proyecto de ley, están los fundamentos que establece el programa, el compromiso de aumentar la dotación de personal, donde para la fecha que estamos transcurriendo estaba el compromiso que iban a ser una cantidad de 600 trabajadores.
Claro. Bueno, o sea, es una empresa que no viene cumpliendo con la ley ya hace bastante tiempo y el dueño de esta empresa, Rubén Chernakovsky, es una persona que podríamos decir como mínimo bastante
complicado. Esquiva cumplir con la ley.
Esquiva cumplir con la ley como para arrancar.
Exactamente. Bueno, por eso hasta ahora hizo este comunicado, porque van a estar una especie de alerta y movilización como para hacer efectivo el fallo, ¿no? Que ya está confirmado en Cámara y en estos días, dos días, estará la intimación del juez de primera instancia, que es el que hace la ejecutar la reinstalación.
Claro.
Y bueno, y ahí sí, justamente ya sería en la ilegalidad absoluta si no la dejan entrar, ¿no? Porque no hay recursos pendientes.
Claro,
por
claro.
Resolver.
Che, y Gustavo, te quería consultar cuál es la situación de los otros compañeros, si tenés alguna novedad. No sé si vos ejerciendo la representación de todos.
No, yo de todos no, porque sé que hay dos compañeros que también están ahí pendientes de su situación en primera instancia, pero nosotros estamos ya en la segunda instancia, ¿no?
Claro.
Las Viegas, que justamente a la espera de la confirmación del fallo de primera instancia. Hasta ahora se confirmó el de Barcelino, y ya no hay más recursos, se rechazó incluso el recurso extraordinario interpuesto ante la Corte, Entonces ya queda la restauración inmediata, no hay ningún tipo de argumentación o recurso como para bloquear la posibilidad de ingreso. Y lo de Viegas y respecto de Mendoza Cristian, bueno, a la espera de la confirmación.
Está bien.
Segunda instancia, ¿no?
Che, Gustavo, para ir terminando, bueno, contanos así para los que nos están escuchando, cómo es el paso a seguir, más allá de que ya no lo dijiste, pero para darle así un cierre y seguramente nos volveremos a comunicar si esto no lo llega a cumplir. Y también te quería preguntar cuáles son las expectativas, o sea, de que la empresa cumpla reincorporando a la compañera o se ponga fuera de la ley, y en tal caso, ¿cuáles serían los pasos a seguir?
Sí, no, acá lo que se demostró es que realmente son trabajadores que tenían una representación adentro de la fábrica, porque hay mucho malestar con los sindicatos, ¿no? Y en este caso con la UOM, que viene dejando pasar muchos despidos en diferentes fábricas. Entonces, ella no es una trabajadora más, sino que una trabajadora representante real de un sector de trabajadores que expresa el malestar con cómo se mueve el sindicato, la UOM. En este caso, por eso es que hace un plan entre la connivencia entre UOM y la empresa, fue muy patente, no lo de enero. No, el plan es este reingreso inmediato. Si no llegan a cumplir, ahí es donde vamos a empezar una campaña y obviamente van a haber medidas que se puedan tomar desde fuera de la planta y, bueno, tratando de dialogar hacia adentro, sabiendo que hay temores internos adentro de la fábrica, porque no es fácil desde ya en el contexto donde la UOM también hace su política, ¿no?
Claro, y la UOM hoy ya está interviniendo con la elección de delegados, ya hay una comisión interna.
Claro, los dirigentes sindicales de la UOM son testigos de la patronal en los juicios, para eso no hay.
Mira, claro. Gustavo, esperemos que la reincorporen a la compañera, que terminen también reincorporando a los otros compañeros. Seguramente nos volveremos a comunicar y tenés los canales abiertos acá de Quiero Retruco para brindar información y nosotros divulgamos desde acá.
Le agradecemos muchísimo por lo que están haciendo, así que bueno, estamos en contacto. Saludos.
Dale, muchas gracias.
Buenas noches.
Fue Gustavo Intrieri. Gustavo es abogado de los trabajadores despedidos de SIAM y nos contaba sobre la situación de, en particular, de Alejandra Bercelino, que es una compañera que tenía representación gremial, se la despidió y hace un par de días salió el fallo de segunda instancia donde la Justicia Nacional Laboral, creo que es la Cámara Segunda, ordena la reincorporación de la compañera y de acá a 2 o 3 días van a notificar a la empresa para que la dejen ingresar a trabajar. Nos contaba ahí el abogado Gustavo que no sabemos cómo puede llegar a responder la empresa, y ahí hay también la situación de la UOM un poco corriéndose de costado, no solo corriéndose de costado sino atestiguando a favor de la empresa. Así que bueno, tuvimos un cambio de operadora, ahora está Vani, vamos a un tema y venimos con el último bloque ya para el final.
We'll be right back.
Seguimos con Quiero Retruco, el último bloque. La verdad que hoy fue un programa bastante movilizante. Hoy en la primera entrevista hablamos con Guillermina, la mamá de uno de los compañeros trabajadores que falleció ahí en el mar por las condiciones en las que van a laburar, que es algo que se repite en la mayoría de las actividades, y nosotros vamos dando el espacio acá en el programa y haciendo diferentes entrevistas donde refleja la precariedad en la que estamos trabajando. José, estamos acá en la mesa, nuestro productor general, y nos quería hacer un poco una referencia a un tema de laburo territorial que estamos haciendo y el acompañamiento, ¿no?, de los trabajadores, esto que por suerte se da y que se sigue dando, ¿no?
Sí, lo charlábamos hoy antes de empezar el programa y lo notamos como una curiosidad, una formidable y alentadora curiosidad. Que nos viene pasando en distintos barrios, nos viene pasando en el barrio Esperanza, allí en Virrey del Pino, nos pasó en Villa Escazo, ahí en González Catán, nos pasó en el barrio 9 de Julio, en José León Suárez, nos pasó en el Campo Tongui, en Ingeniero Budge, ahí en Lomas de Zamora. Concretamente, la enorme disposición y voluntad de compromiso con las experiencias de construcción solidarias, en este caso un comedor, más merendero, más apoyo escolar, más biblioteca, más juegoteca, más espacio de recreación para los pibes, pibes de un barrio marginado, un barrio olvidado. Sin embargo, los trabajadores estén laburando en blanco, estén absolutamente precarizados, pero bajo la condición de trabajadores, esto es, la posibilidad de tener organizada su vida alrededor de un laburo, son quienes se comprometen con todas las actividades, en particular de este centro popular, también nos ocurre en el resto de los espacios. Y nos genera una enorme esperanza y nos da una saludable lección y una enorme alegría que haya compañeros que aún pasando por momentos económicos complicadísimos, aún sobreviviendo en las condiciones más adversas y en las barriadas más olvidadas por los estados, siendo laburantes, conservan ese compromiso de clase y se comprometen en todo lo que tenga que ver con la solidaridad colectiva. Desde el reclamo por un hecho puntual en el barrio, por si hacen falta cloacas o agua, o desde la posibilidad de juntar unos mangos, organizarse para juntar unos mangos para agarpar los remedios a una jubilada, o venir a colaborar garantizando el mate cocido, la leche cuando se puede, para que los pibes a la tarde puedan merendar. Y eso es lo que queríamos reivindicar. No todo está perdido, hay posibilidades de salir adelante, y esas posibilidades, como siempre, radican en los trabajadores. No hay otra vuelta que darle. No quería dejar de mencionar un tema que, referido también a estos barrios, a estos emprendimientos solidarios que llevamos adelante, el viernes 21, a partir de las 21:30, esta vuelta no va a ser de chacarera y folclore, sino va a ser de rock and roll solidario. Van a venir dos o tres bandas, después vamos a anunciar quiénes son, y de vuelta la idea es armar una jornada solidaria para reunir alimentos no perecederos para llevar a estos comedores populares, juntarnos a escuchar un poco de buena música, poesía seguramente también, y por supuesto compartir, como siempre, algo rico que andaremos cocinando y algunas bebidas para pasar de manera más alegre estos momentos complejos que nos toca atravesar.
Así es, José, no queda otra que redoblar los esfuerzos. La verdad que la situación es muy grave y en los diferentes barrios cada vez hay más gente que recurre a los comedores, a los merenderos. Hoy nos quedamos un poco con ganas de hablar de los pibes que en situación de calle. En la semana salió una nota muy interesante de un discurso que hizo el Papa Francisco y se refería a que no hay que hablar de pibes en situación de calle, sino víctimas de la injusticia social. Y la verdad que me pareció muy interesante, porque si no, esta forma de la construcción del vocabulario, o de esta forma de, a ver si yo lo, de nada, de
naturalizar una situación que debería ser, claro, condenada. Este,
me trabé, ya sí, estamos sí. Llegando al final del programa, tramando.
No, pero, en relación a esto que vos decís, hace poquito salió una nota de La Nación, justamente, vos mencionabas al principio esta cuestión de La Nación con su editorial, en la cual graficaba que es mejor para los pibes, antes que la droga, laburar. También la semana pasada sacó una nota en la cual graficaba que casi el 15% de los pibes y adolescentes no realizan al menos una de las comidas diarias. Y una de las principales reflexiones que yo hice en el momento, y la hice pública en todas las redes sociales, fue de que todos los muñecos que nosotros vemos desfilando de la clase política argentina, que se están matando por el voto, que todavía no se deciden dónde van a ir, que sí, que no, que están ahí en el tire y afloje, ninguno habla en términos programáticos cómo carajo va a resolver esta situación, que es cada vez peor, y que el único referente simbólico y político que hoy tiene la humanidad es el Papa Francisco, y lo dice abiertamente y se lo dice a toda la humanidad, y ninguno de los dirigentes políticos que nosotros tenemos en la Argentina son capaces de decirlo, pero sí son capaces de ir al Fondo Monetario y a la Wall Street a chuparle las medias al imperialismo para decirle, muchachos, nosotros vamos a seguir pagando deuda.
Ah, claro, asegurar el pago de la deuda. Déjame contarte que nos quedamos con ganas de hablar con Javier Ramírez. Javier es hermano de Agustín. Agustín es un compañero que fue asesinado en el año 1988 allá en San Francisco Solano. Era un militante de las comunidades eclesiales de base y laburaba por el acceso a la tierra de miles de compañeros que viven ahí en la zona. Fue asesinado impunemente por, nunca fue esclarecido el crimen, pero se sospecha que por miembros de las fuerzas policiales. No la semana que viene, porque también te aviso que el lunes que viene, como es feriado, en conmemoración de la muerte o del nacimiento del general Güemes, no me acuerdo si es de la muerte o el nacimiento.
Sí, vale acotar que es el único comandante de tropas que murió por heridas en combate.
Bien, buen aporte, no lo tenía. Así que el lunes que viene no vamos a tener el programa, vamos a volver en 15 días y ahí vamos a tratar de hablar con Javier Ramírez. Así que, bueno, nos tomamos el lunes que viene desde acá, desde Quiero Retruco. Les mandamos un saludo a todos los que nos ayudan y nos apoyan acá para que nosotros podamos hacer el programa. A Leticia Campanella, que nos da todo el contenido de los flashes de noticias y todo el contenido para hacer las entrevistas. También le mandamos un saludo a Belén Farías, que después sube todo lo que es las entrevistas a las páginas. A Carlitos Scali, que en algún lugar está ahí, desde algún lugar nos está mirando para que salga todo bien. También a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadail, también aprovechamos para mandarle un abrazo, que es el cumpleaños. Estuvo operando en la primera parte del programa Sabino Ledesma, y al final del programa estuvieron operando Vanina y Javi Iglesias. Así que nosotros en la mesa, con la producción de José Rey, en la mesa estuvimos Ezequiel Rojas, Ramiro Rey Méndez, Oscar Muñoz, mi nombre es Jerónimo Menque, y nosotros desde acá de Quiero Retruco tenemos una consigna para irnos, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Todo empezó con el chiste que decía: tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos el barrio, Pato trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos.
leído y visto el mundo en los diarios. El comunismo resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.